ha hablado sobre estos temas y sobre todo porque, bueno, estamos hablando de una locución con datos. Y es por eso que lo recibimos, en este caso, al legislador, a Rubén Dalbolín. Rubén, ¿cómo te va? Buenas tardes, Guille, para la voz te saluda.
Buenas tardes, Guillermo, para vos, tu equipo de trabajo y toda tu audiencia.
Vos sabés que casualmente estaba mirando un informe que hiciste en referencia a esta acumulación de muchos años de endeudamiento, y me interesó mucho porque pusiste con datos. Comentale un poquito a la gente, haciendo un pequeño resumen.
Siempre nos preguntan a nosotros, porque, a ver, nadie puede dudar el peso que tiene la deuda en dólares que debe amortizar en estos cuatro años,
pero sí, sí.
460 millones de dólares. Y siempre por ahí nos indagan a nosotros de dónde surge concretamente esta deuda. Si nosotros miramos el histórico de el comportamiento histórico de los años anteriores, previos a la toma de esta deuda, vamos a encontrar que la provincia de Entre Ríos venía con importantes déficits en ya no solo déficit financiero, sino ya déficit operativo. Digamos, los ingresos corrientes no alcanzaban para pagar
los gastos
corrientes. Esto significaba endeudamiento que el gobierno anterior, el de Uribarri, anterior a Borbet, lo fue subsanando a partir de créditos de corto plazo con los bancos y el Estado Nacional. Si nosotros miramos la composición de la deuda en 2017, verán ustedes que buena parte de esta deuda estaba en agentes financieros del sector financiero local y que luego automáticamente desaparece esto y se van a dólares. ¿Por qué? Porque nosotros colocamos bonos allá por el 2017, hubo una emisión de 500 millones de dólares con 2 años de gracia. En el 2020 debíamos empezar a pagar, pagamos una cuota, luego volvimos a entrar en default. Y a partir de ahí hubo una renegociación. En el marco de la renegociación se agregaron 17 millones de dólares al capital original, que fue producto de los atrasos que teníamos, y esos 517 millones de dólares con una tasa bonificada durante los 2 primeros años, para empezar a pagar en el 23 la primera cuota de capital, 24, 25, 26, 27, la más grande parte, y en el 28 el pedacito que queda.
Sí.
120 millones de dólares todo el año. Entonces, ¿de dónde surgía esto? Precisamente de este endeudamiento. Es eso lo que uno señaló, porque siempre preguntan y dicen, bueno, pero ¿y dónde fueron? ¿En qué obra pública se hizo con esto?
Claro, ¿qué se hizo con esa plata? Claro,
claro, fue concretamente para esto. Fue para subsanar esta deuda de corto plazo y reperfilar la deuda como se señala por ahí, rediseñar los vencimientos, llevarlo más lejos, pero bueno, lo hicimos en dólares con lo que esto significa.
Ahora, cuando asume esta gestión, Rubén, lo primero que busca sanear es la caja de jubilaciones, porque bueno, sin lugar a dudas, la caja de jubilaciones no dejaba de ser un bolsillo de payaso, si se quiere, porque la provincia se sabía que en la gestión, tanto desde la gestión de Uribarri hasta la gestión Bordet, se le metió plata a la caja.
Sí, sin duda, digamos, los déficits de la caja de jubilaciones fueron crecientes. ¿Producto de que hubo un crecimiento bastante importante en la masa de jubilados.
Claro.
Y también en la masa de personal, pero sobre todo la masa de jubilados, se achicó significativamente la edad jubilatoria. Y esto llevaba a un déficit creciente en la caja de jubilaciones, con aportes del Tesoro Nacional, y bueno, precisamente hubo que tomar esta decisión. Nosotros en el 2005, para que nosotros entendamos, porque por ahí, en el 2005 había 66.000 empleados públicos y 34.000 jubilados. En el 2015, 10 años después, había 89.000 empleados públicos y ya 48.000 jubilados. Había crecido un 40%, 38% los jubilados, y había crecido un 36% la planta de jubilados. Ojo, que la planta de jubilados, es decir, el crecimiento de la planta de personal fue tremendo, porque además de cubrir los puestos de jubilación, crecimos en este en el marco de esto que yo le señalo. Bordet ha tenido una política de nombramiento de personal estable, digamos, no ha incrementado la planta de personal, pero sin lugar a duda sí ha crecido la planta de jubilado. Entonces, en el 2023 ya son, era 63.000, hoy ya somos 66.000 jubilados. En 2024, fines del 2024, ya somos 66.000 jubilados.
¿Y la planta de 80 y pico?
Sí, 89.000, 90.000, 90.000 empleados públicos.
¿Pero y no está ahí el error?
Bueno, mire, hay que buscar, es decir, usted tiene que tener más empleados públicos, digamos.
No, sino que simplemente si se fue jubilando gente, hay que cubrir los lugares no con contratos basura, sino con puestos que realmente se le hagan los aportes, bueno, para que la caja le llene.
Bueno, habría que revisar toda esta cuestión. Uh-huh. Hay que mirar. Yo vuelvo a reiterar, en el 2009 eran 39.137 jubilados. Uh-huh. En diciembre del 2024, 64.556 jubilados. Lo que significa que hubo un crecimiento real entre estos 15 años, para ser del 2009 al 2024, del 65%, y 65% más de beneficiarios en la caja de jubilaciones. Pero lo más complicado en esto es que, doy un solo dato y con esto me entre 41 y 50 años, en el 2009 había 1.359 jubilados. Uh-huh. Pero entre ese mismo rango etario, en diciembre del 24 eran 16.000 jubilados. Claro. Así que crecieron en 15.000 jubilados.
Es una animalada.
Entre 41 y 50 años. Uh-huh. Yo, ¿por qué marco este rango etario? Porque este rango etario significa que va a tener, nadie pretende que nadie se muera, ¿no? Pero significa que va a tener un largo periodo de cobro.
Se duplica el tiempo de cobro de los jubilados, porque los jubilados, hay un promedio internacional donde las personas en su retiro, y son más o menos, hay un promedio entre 18 y 23 años, que es el promedio de donde se paga el retiro, ¿no?
Y acá se estira bastante más.
Y acá estamos en el doble.
Sí, estamos en el doble. Nosotros tenemos una edad promedio, de todos los jubilados que hay, de 57 años.
Sí.
Así que si usted me habla de 20 años, son 77 años, bueno, estaríamos llegando a ese 20 años, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, creo que ese era un problema, fue por eso que ha tomado esa decisión el gobernador.
Sí.
Pero además tenía algunas otras cuestiones que la fue subsanando, digamos. O adoptando medidas concretas en términos de la reducción del gasto, el reordenamiento del gasto, para que nos entendamos, digamos, recortó a la mitad los cargos políticos, eliminó los gastos reservados,
Sí. Usó
la derogación de las jubilaciones de privilegio, prohibió que funcionarios cobren más de un sueldo, ¿recuerda?
Sí, que esa era la eterna lucha que hubo en diferentes lugares.
La figura de la planta de gabinete, que antes no existía, por cuanto aquel que entra en el gabinete se tiene que ir con al final de la...
Al final de la gestión, claro.
Al final de la gestión, bueno, hay una serie de medidas que fue tomando el gobernador en este sentido, el poder de ordenar los gastos. Ni aún con eso alcanza. La medida que tomó el pasado jueves, creo que fue, o miércoles, no recuerdo bien, en el decreto de congelamiento,
al cual
nosotros adherimos, tiene este sentido, pero yo percibo que atento al achatamiento de los recursos de nivel nacional, que nos ha sorprendido a todos, bueno, me parece que va a haber que tomar incluso otras medidas.
Sí, estamos hablando de que para este semestre ya habíamos tenido una charla nosotros, al menos periodísticamente, con Boleas, y el ministro aclaró que lo que se planificaba para este segundo semestre de este año era el orden de una baja de un 25% en la coparticipación. Exacto. Que es un número sumamente importante.
Sumamente importante. Mire, tengo hasta incluso la sensación, eso lo dije ayer en otro medio y se lo quiero reiterar a usted, que hasta incluso el gobierno nacional erró en el cálculo. ¿Por qué digo esto? Porque impuesto a las ganancias de mayo, que es un impuesto importante.
Sí, mayo es un mes clave. Sí. Es
un mes clave. Este año nosotros recibimos lo mismo que el año anterior. Significa que no fue absolutamente nada extraordinario porque ni siquiera lo ajustamos por inflación. Fue un 1% por encima de la inflación. Pero más allá de eso, el hecho en sí, de esto, digo esto porque Porque si nosotros revisamos el compromiso que hizo el gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional, sí, en términos de lo que debía cumplir como de, superávit primario, uh-huh, al mes de mayo, bueno, le erró por... el compromiso era que nosotros íbamos a tener un superávit primario de 6,9 billones de dólares, de pesos, perdón, sí, y llegamos a 6 billones, lo que significa que hubo un error de 900 mil millones.
Sí, te están faltando mil millones, en algún lado se fueron, digamos.
En algún millón. Entonces, en ese marco, creo que para cumplir la de septiembre, para cumplir la meta de septiembre, que estimo que esa fue la promesa que se llevó el hace pocos días, quien vino a revisar las cuentas, sí, bueno, va a haber un ajuste en el segundo semestre bastante más fuerte incluso, uf, o al menos en este trimestre lo que venía.
¿Y qué hay para ajustar en la provincia, Rubén? Porque estamos hablando de que acá ya se ajustó un montón, se ha ordenado, sí, un montón. Sí. Incluso hasta cualquiera lo puede ver porque hay información de acceso público, digo, sí. ¿Qué queda por hacer? ¿Alguna reforma?
Y mire, sería inatrevido yo si lo señalara, pero creo que habría que seguir revisando y seguir buscando dónde podemos achicar déficit concretamente.
Y bueno, imagínense que ya tienen que plantear ustedes entonces como Poder Legislativo el hecho de generar alguna ley de emergencia como se hizo en época de pandemia para poder también a los grandes sueldos que son la justicia, entes descentralizados, sí, y demás, que hoy por hoy saltaron todo con este decreto del gobernador. Ninguno quiere poner plata. Entonces van a tener que generar alguna ley de emergencia, Rubén.
Y mire, cuando... creo que han adherido todos los organismos descentralizados y las cámaras van a adherir, uh-huh, en términos de lo que, bueno, al menos nosotros los, como senadores de, del bloque Junto por el Cambio así lo expresamos. Sí. En este marco yo creo que, bueno, hay algún organismo que o algún poder que tiene otro régimen, que incluso se maneja por ley de enganche a nivel nacional.
Uh-huh. Sí, la justicia.
Sí, concretamente, digámoslo en términos de la justicia, pero que cuando tiene que salir la platita sale de la misma bolsa, ese es el problema, ¿no?
La caja es la misma, ¿eh?
La caja es la misma, la platita es la misma. Acá nosotros tenemos 7 pesos de copa que viene allá y 3 pesos que juntamos de nuestros impuestos. Con eso hay que arreglársela. Entonces, es un problema.
Y ahora con el campo también están complicados porque se terminó el tema de las retenciones y el campo ya se reunió hoy con el gobernador, las cuatro facciones más importantes. ¿Y qué resultó de eso? ¿Tiene alguna novedad?
No. Sabía que había una reunión de aquellos que representan a las entidades del campo, pero no, seguramente saldrá alguna información oficial hoy o mañana. No tengo conocimiento.
Y si, bueno, imagínese que están hablando de retenciones, que en algunos casos también es un bien necesario, digamos, si se quiere, para el gobierno, ¿no?
Sí, por ahí que no son buenos, el consumo no crece, sí, o al menos al ritmo que nosotros creíamos en tema la balanza comercial. Se habla, recién estaba leyendo una noticia del ministro Caputo donde dice que esto es producto de que importadores adelantaron importaciones, vaya la redundancia, temiendo que la liberación del cepo le hubiese generado algún ruido.
Claro.
Bueno, yo no sé si están así. Lo que sí se comprueba es que, y esto lo digo también empíricamente, se comprueba que nosotros estamos importando mucho turismo y nada de exportación. Acá desaparecieron los uruguayos, como decimos nosotros.
Sí, totalmente.
En nuestra zona desaparecieron los uruguayos.
Sí, pero porque el cambio no los beneficia. No,
claro. ¿Cómo es? Sí, al valorizarse el peso argentino y tener un tipo de cambio que mejore las condiciones del dólar, para nosotros en términos de tipo de cambio mejora, pero ha hecho desaparecer este turismo, ¿no?
Ahora, usted como senador, obviamente, y siendo oficialista, en el partido que gobierna la provincia, a eso me refiero. En referencia a hoy es un día muy particular para los empleados públicos, sobre todo porque, bueno, han padecido desde el gobierno nacional un bastardeo constante y un ninguneo constante.
La agresión no sirve. La agresión no sirve, no sirve la agresión. Sirve el llamar a la reflexión, sirve el mostrar los números, sirve el contarle cómo estamos. Pero la agresión no sirve. Yo he sido funcionario municipal y he comprobado eso, digamos. Por ahí uno también. Existen buenos y malos en todos lados. Existen trabajadores y existen bueno, personas que miran para el otro lado también en todos lados. Hay que modificar el régimen laboral, lo en el término del Estado, ¿no? De relaciones del Estado. Lo he señalado no en una oportunidad, en miles de oportunidades, porque me parece que es un régimen que debería modificarse. Bueno, pero con la agresión no sé si no sirve. Hay que sentarse, hablar con ellos, hacerle entender. Me parece que hay demasiada agresividad en el gobierno nacional. Digamos, yo no comparto con Kicillof.
Claro.
No comparto. Pero jamás le diría un improperio.
Sí, no, por supuesto. No, aparte, es una característica también de este gobierno, ¿no? El hecho de que siempre esté buscando el diálogo.
Más allá de eso y más allá de que parecería que eso le dé prestigio o, digamos, o al público, quien va dirigido, esto sirva, pero no es así. Digamos, me parece que no es el camino. Y es inocua este tema de medidas así, tan abruptas, de decir no es más el día del empleado público.
Claro.
Con toda una manga,
no tiene sentido.
Con toda una manga de haraganes, déjense, bueno, listo, está, plantearlo de otra manera, señalarlo de otra forma, si es necesario que trabajemos, o es un día más, o establezcamos para todo el país un solo día. Hay que bajar los días, que hay que bajar los días de pero por supuesto, yo estoy de acuerdo en sacar muchos feriados.
Sí.
Hay demasiados feriados, estoy de acuerdo. Bueno, favorece el turismo. Bueno, estos dos feriados últimos no nos ha favorecido.
No.
Para nada.
Está clarísimo, bueno, que a Entre Ríos no le fue muy bien con estos últimos números.
Tampoco a otras provincias, porque también me ocupé de revisar. Pero bueno, no viene al caso. Digo esto en términos concretos, digamos. Tengo la sensación de que con la agresividad no es buena. Pero bueno, evidentemente es el idioma que ha elegido el presidente, y seguramente en esta arena política que viene va a ser muy utilizado en estos pocos tiempos, ¿no? Al menos en estos 3 meses.
Sin lugar a dudas. Rubén, le agradezco mucho por estos minutos.
No, por favor, gracias a usted por llamarme y entera disposición.
Que tenga buenas tardes, hasta luego. Ahí teníamos a la palabra de Rubén Dalmolín, senador de Juntos por Entre Ríos, a las 17 horas.